Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 2 años de pandemia y hay cosas que todavía son difíciles de digerir. No las vamos a olvidar nunca. Y esto es algo que no podremos normalizar. Sanidad ha notificado en las últimas horas 247 muertos por COVID. La cifra más alta desde hace 10 meses. Da igual que esto se pueda deber a una acumulación de registros en los últimos días, el dato es escalofriante. Recuerda que según el gobierno han muerto más de 90.000 personas en España. Es mentira. Han muerto ciento y muchas mil personas más. Pero, en fin, en cualquier caso es una tragedia. Este es el lado más duro de la pandemia, pero ahora te quiero contar las noticias más esperanzadoras. La primera nos lleva hasta los hospitales y es que tras semanas de subidas, hoy baja un pelo la presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI, unas decimillas. Es una bajada ligera, tampoco se sabe si va a continuar, pero de entrada es positivo que por fin se vea un hilo de optimismo en la curva, en el sistema sanitario. Hay 2.200 personas en las UCIs, la misma cifra que ayer. El segundo dato que quiero destacar es que la incidencia acumulada ha experimentado una subida diaria más lenta que el último mes. Hablamos de 52 puntos en un día, 3.042 casos por 100.000 habitantes. Para hablar de una tendencia tienen que pasar más días, evidentemente, pero es cierto que varias comunidades dicen que se están viendo indicios de mejora en la sexta ola. Por ejemplo, en Andalucía se habla del comienzo del principio del final de esta ola. En Cataluña ya avanzan que el toque de queda no se prorrogará. Patricia Platja es la portavoz del gobierno catalán.
No le puedo decir cuándo llegaremos a, cuándo tocaremos techo con estos datos, pero sí que todos los expertos apuntan que podría ser los próximos días. Y eso significa que si las previsiones se convierten en una realidad, no está previsto que se alargue el toque de queda más allá del 21 de enero, que es cuando finaliza la vigencia del actual.
En paralelo, rebrota el debate de si hay que tratar el coronavirus como una gripe. Ayer Sánchez lo puso sobre la mesa. La realidad es que los expertos tienen dudas, porque varias sociedades médicas de atención primaria han alertado de que sería una decisión precipitada porque minimiza el daño real que está haciendo la pandemia. Otras creen que la llegada de Omicron sí debe cambiar el panorama. En cualquier caso, lo que plantea el gobierno es tratar la COVID como una enfermedad respiratoria, o sea, que no se contabilicen de forma exhaustiva todos los casos y que todo se centre en la saturación de los hospitales. De momento, no hay nada definido, es solo un plan que también se va a discutir con las comunidades autónomas. En Mediodía COPE le han preguntado por ello a Ángel Gil de Miguel, catedrático de Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos.
Tiene diferencias también que son importantes. La primera de ellas es que cuando surge esta enfermedad, el 100% de la población española éramos vulnerables a ella. Del virus gripal, llevamos muchísimos años con un virus que circula de forma estacional, que nos hemos ido sensibilizando poco a poco a él durante el tiempo, y esta situación evidentemente con el coronavirus todavía no se da.
La Agencia Europea del Medicamento ha advertido hoy que todavía es precipitado tratar al coronavirus como una enfermedad endémica, básicamente porque la variante Omicron puede disparar aún más los contagios en Europa. Diagnóstico que coincide con el de la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
La variante Omicron de COVID-19 presenta mutaciones que le permiten adherirse más fácilmente a las células humanas, infectando a personas que ya han pasado la enfermedad o que están vacunadas. A la vista del tsunami de contaminaciones registradas estos días, el director general de la OMS para Europa, Hans Kluge, prevé que la mitad de la población del viejo continente estará contaminada en menos de 2 meses.
It is quickly becoming.
Se está convirtiendo rápidamente en el virus dominante en Europa Occidental y se está extendiendo ahora en los Balcanes. A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud prevé que más del 50% de la población de la región quedará infectada por Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. La región europea, que cuenta con 53 países, ha registrado más de 7 millones de nuevos casos de COVID-19 en la primera semana del año.
El debate político sigue girando alrededor del ministro Garzón. Son las 10:05, hora menos en Canarias, y Garzón sigue siendo ministro de no sé qué en el gobierno de España, te lo juro. Bueno, hoy el PSOE ha votado a favor de que el Congreso tramite las iniciativas de la oposición para pedir su reprobación, una postura que ha indignado a los de Podemos, encima. Bueno, mientras tanto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha diseñado una ronda de entrevistas que dentro de nada, en minutos, le lleva al cascabel aquí en 13 para defender la calidad de la ganadería española. Planas ha tenido ocasión antes del Consejo de Ministros de reprocharle a Garzón sus palabras que califica de desafortunadas. Muy suave ha estado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa se ha visto incapaz de dar carpetazo a la controversia y ha buscado evidenciar el vacío a Alberto Garzón. Midiendo sus palabras, Isabel Rodríguez ha defendido que frente al ruido está el compromiso del gobierno con la ganadería.
Frente al ruido, compromiso del gobierno de España con el sector ganadero.
La portavoz del gobierno ha cerrado filas con la entrada en la controversia de Luis Planas, al que atribuye como ministro de Agricultura toda la autoridad en la materia frente a Garzón. El golpe sobre la mesa ha ido acompañado de la salvaguarda de la coalición.
Que gozamos de buena salud y que afrontamos un año con mucha carga de trabajo, pero muy entusiasmados.
La órbita socialista estaba volcada hace apenas 24 horas en pasar página de la polémica, pero en contra de lo previsto, Podemos la agrandó al cuestionar la lealtad del propio Pedro Sánchez. Tal salto ha llevado a su equipo a querer dar un toque de atención a los morados en un intento más de frenar los daños ante las urnas en Castilla y León.
El día nos deja dos casos de violencia machista. Esta tarde conocimos la detención en Francia del marido de la mujer asesinada en Tudela. El agresor huyó tras matarla a puñaladas. El segundo caso ha tenido mejor final. La policía ha detenido en Madrid a un delincuente reincidente cuando estaba agrediendo con un cuchillo a su ex. Un vecino alertó a los agentes al verle escalar por la fachada hasta colarse por la ventana en un tercer piso. El sujeto acababa de robar más de 40 armas blancas. Empieza Juan Baño.
Un auténtico plusmarquista del delito, 31 años marroquí, ha sido detenido en 38 ocasiones, la última hace 24 horas después de que un vecino le viera escalar por la fachada de un edificio y colarse por la ventana de un tercer piso. Luego se oyeron gritos y tras el aviso la policía llegó rápida. Encontró al hombre junto a la mujer dentro de la vivienda. Era su expareja española, 43 años. Denunció que la estaba amenazando con un cuchillo de grandes dimensiones, la arrastró del pelo hasta la cama y la golpeó por todo el cuerpo. El hombre vestía un chaleco del SUMA, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Madrid. Lo había robado por la mañana en un centro de salud del mismo distrito, el de Usera. También las llaves de un coche. Los agentes comprobaron que el vehículo estaba aparcado a la puerta del edificio, también robado ayer mismo. Las llaves las cogió de una taquilla del centro de salud, junto al chaleco. Los agentes le intervinieron además más de 40 armas blancas, machetes, puñales y hasta un hacha. Todo robado hacía escasas horas de una cuchillería. Incluso una cartera y una tarjeta de crédito con la que extrajo dinero hasta que fue bloqueada.
Cambiamos de tema. La sexta ola del coronavirus no impedirá que Madrid acoja la próxima semana una nueva edición de Fitur, la mayor feria de turismo del mundo. El sector quiere lanzar el mensaje internacional de que España es un destino seguro. Susana Moneo.
Viajar seguros en una pandemia es el mensaje de esta edición de Fitur, la mayor feria del turismo del mundo, que no ha renunciado a celebrarse de manera presencial. José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.
A lo largo de estos últimos meses se ha demostrado que es compatible viajar mientras superamos esta pandemia, adaptándonos a las circunstancias que cada momento exija. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
En medio de la sexta ola, quiere ser la imagen de España como destino seguro y liderar la recuperación del sector en este año. Javier Sánchez Prieto, presidente de Fitur.
Y una decidida apuesta por recuperar el dinamismo de la industria y normalizar nuestra actividad.
Para entrar a los 8 pabellones que ocupa en esta edición, se va a necesitar certificado COVID de la Unión Europea o código QR sanitario de viaje de España o PCR o antígenos realizado en las 24 horas anteriores. Indispensable mascarilla FFP2 y habrá itinerarios delimitados para evitar grandes aglomeraciones.
Djokovic sigue entrenando en Melbourne, Australia, a la espera de que las autoridades tomen una decisión sobre su situación. Después de que un juez le autorizara quedarse en el país, ahora el gobierno investiga si el tenista serbio mintió en su declaración de entrada a Australia. En las próximas horas, el gobierno australiano podría cancelar el visado. Continuará. Enseguida hablamos de todo esto y más cosas con Maripau Domínguez y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, desde ABC.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿veis la botella medio llena igual de rebosante o que todavía va a crecer más con el tema coronavirus y esta variante? Casi, casi como una entradilla, Maripau.
Pues yo no soy optimista.
¿No?
No, en absoluto. Lo siento mucho, pero no lo soy. Has dicho que ligeramente, pero muy, muy, muy ligeramente, parece que al menos no crece, que se estanca, que puede bajar un poquito la incidencia hospitalaria. Yo, sin embargo, después de ver lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, que en el Hospital del Mar ya van por la cuarta planta que abren para dedicarla solo a enfermos de COVID, cuatro plantas en un hospital de referencia de una gran capital como es Barcelona, yo creo que estamos todavía en un momento muy duro. Esto va a seguir creciendo. Yo creo que va a empezar a estancarse e incluso a descender un poco el nivel de contagios, pero que se van a ir llenando más los hospitales, lo cual es complicado para controlar la pandemia.
Sin duda. Juan.
Yo soy algo más optimista que Maripau.
Menos mal.
Lo que pasa es que es difícil en estos casos ser optimista o lanzar mensajes optimistas, porque en ningún caso tenemos que perder la prudencia y dejar de actuar con cada uno en nuestra actitud individual con un autocontrol importante. Pero yo insisto en que lo que hay que medir no es solo los contagios, que en otra época, hace un año, en otra ola, era lo importante, como otras claves más vinculadas a fallecimientos, UCIs, plantas y, si queréis, atención primaria. Y en eso yo creo que todavía estamos en un momento de situación controlada. Así que yo creo que manteniendo todas las cautelas...
Pero la atención primaria está controlada, la atención primaria está no menos, desbordada y estallada
Como todas las navidades con la gripe, Maripau. Es que si tú coges la sección de local de cualquier medio de comunicación, los últimos 10 años...
Lo dudo un poco, pero bueno.
Yo lo he comprobado. Es un hecho probado. Siempre hay colas por la gripe y por enfermedades propias del invierno. Es decir, que la atención primaria siempre está o siempre ha tenido momentos de colapso. Yo, de todos modos, creo que lo relevante de esta crisis, de esta sexta ola, está en que pase de la atención primaria. No estoy queriendo decir que no haya un problema, que no hagan falta más médicos, que no haya que apoyar y reconocer la labor de los médicos de atención primaria. Por supuesto que sí. Pero siempre y cuando el problema esté ahí, la cosa no es tan pesimista como puede ser en olas previas, ¿no?
Lo que pasa es que todo se complica con los problemas administrativos, tipo bajas, que no es tanto sanitario, sino que literalmente de administración del país. Eso sí que es un desastre.
Oye, tema antígenos.
Claro. Permitidme que tengo una invitada a la que admiro mucho. Es un auténtico hito para la medicina. Se ha conseguido trasplantar el corazón de un animal, de un cerdo, un corazón genéticamente modificado, a un humano. Ha sucedido en Maryland, en Estados Unidos. El paciente se llama David Bennett, tiene 57 años, estaba absolutamente desahuciado, no cumplía los requisitos para un trasplante y mira, esta es la salida de la desesperada por, comillas, razones compasivas. Han pasado 3 días, el hombre está bien, pero claro, esto no ha hecho más que empezar. Hay problemas éticos. Nicolás Jubé es catedrático emérito de genética en la Universidad de Alcalá.
El dilema ético fundamental es la seguridad. Ahora mismo no habría problemas éticos en hacer un senotrasplante si hay seguridad de que ese órgano que recibimos de un animal, como puede ser un cerdo, pues no va a ser rechazado o no va a perjudicar a la persona realmente, y menos cuando se trata de un caso de una persona que ya está desahuciada, digamos, y que está en estado terminal, ¿no?
¿Asistimos al principio de la solución para la falta de donantes o de órganos en muchos países? Beatriz Domínguez Gil es directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, ¿qué tal, doctora? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Esto es un auténtico hito o no?
Desde mi punto de vista, sí, con toda la cautela del mundo. Claro. En primer lugar, porque hemos conocido este trasplante y recuerdo que en octubre también tuvimos conocimiento de un senotrasplante renal de cerdo a humano, en este caso una mujer en muerte encefálica que funcionó durante varias horas, pero son dos casos que hemos conocido por la prensa y que todavía no hemos podido leer en toda su dimensión y conocer todos los detalles en la literatura científica. Por eso lo primero que quiero es lanzar un mensaje de cautela, pero en cualquier caso creo que estos dos procedimientos son extraordinariamente ilusionantes porque si se consigue demostrar, en este caso particular, un funcionamiento de ese órgano, no en estos primeros días, sino a más largo plazo, y se confirma la seguridad del procedimiento, realmente, y todavía con mucho camino por recorrer, podríamos estar hablando de una esperanza para miles de pacientes que en el futuro necesitarán un trasplante para resolver su situación de salud y reemplazar un órgano enfermo por uno sano.
Claro, este señor estaba absolutamente desahuciado, en una salida a la desesperada. Han pasado solo 3 días. Este señor sigue muy malito, no lo olvidemos, ¿no?
Así es. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer los detalles, es decir, qué modificación genética se ha efectuado, cuál era la indicación precisa de trasplante de este paciente, porque yo quiero pensar, aunque es muy difícil deducirlo de la información de la que disponemos, que probablemente el paciente sí tenía indicación de trasplante cardíaco, pero estaba ya en una situación clínica muy deteriorada y probablemente no podía esperar a que apareciera un órgano adecuado. Me imagino que esa era la situación en la que se encontraba y que justificó, con un consentimiento informado específico, que esto es fundamental, el asumir el riesgo de un procedimiento del que tenemos muchas incógnitas. No sabemos ese funcionamiento a corto, medio plazo, desconocemos cuestiones de seguridad, aunque a priori por las modificaciones genéticas que se han efectuado nos hace pensar que realmente este procedimiento puede funcionar, esta intervención puede funcionar y puede ser seguro. Pero, insisto, yo creo que tenemos que recibir esta noticia con un gran entusiasmo, porque realmente si esto funciona puede ser a medio o largo plazo una extraordinaria solución para muchos pacientes. Pero todavía con mucha cautela, por lo que comenta, que realmente estamos a 3 días de esa intervención efectuada el viernes pasado.
Maripau.
Sí, buenas noches, doctora. Precisamente esto último que estaba comentando, a mí me interesa saber, porque yo soy muy poco de medicina, soy de letras, y no sé si hay un tiempo establecido para saber si se produce el rechazo o no. Es decir, si dentro de 3 semanas él sigue bien, ya no hay problemas, se supone que está bien, o dentro de una, o no sé, ¿hay un plazo determinado?
Hay diferentes tipos de rechazo. Lo que determinó el fracaso de los primeros intentos de xenotrasplante en humano es lo que denominábamos el rechazo hiperagudo, que es algo que se produce inmediatamente después de implantar el injerto, en las primeras horas. Y eso, efectivamente, por lo que nos han transmitido a través de los medios, parece que no se ha producido. Pero realmente el fenómeno del rechazo agudo se puede producir en cualquier momento de la evolución de un paciente. A medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de que suceda disminuye, pero siempre existe el riesgo de que se produzca, digamos, un insulto inmunológico, un rechazo que puede lesionar en mayor o menor medida el órgano trasplantado. En este caso, ese órgano aparentemente se ha modificado genéticamente de diferentes maneras. Por una parte, eliminando genes que inducen ese fenómeno del rechazo hiperagudo, y por otra parte, insertando genes humanos que hacen más tolerante y más semejante al ser humano ese órgano para reducir la probabilidad de rechazo agudo. Pero al mismo tiempo se ha necesitado administrar una probablemente buena dosis de inmunosupresión al paciente para también evitar el rechazo del órgano. Es decir, que pasadas estos primeros días parece que ese fenómeno del rechazo hiperagudo no se ha producido, pero tenemos que verificar que a más largo plazo esa protección inmunológica frente al rechazo se mantiene y que ese órgano tiene expectativas adecuadas de supervivencia.
Bueno, en cualquier caso, sobre este asunto, digamos que no ha hecho más que empezar, empieza a andar, ya ha explotado el hito y ahora pues tenemos que seguir investigando y viendo cosas muy despacito. Por cierto, un último apunte, Beatriz. Seguro que has escuchado la noticia. 2 niñas mueren en Mislata, en Valencia, en ese accidente de un hinchable. Una niña de 4 años pasa varios días en la UCI, la pobre. Se ha muerto, se llama Vera. Los padres han donado todos los órganos de la niña. Con esto se podrían salvar la vida de 5 niños. Quiero recordar que seguimos siendo líderes en trasplantes, por supuesto, gracias al sistema, pero gracias a padres como estos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hoy me decían que nosotros probablemente estábamos acostumbrados, no nos acostumbramos a las tragedias que hay detrás de cada donante y es muy difícil enfrentarse a una donación infantil, porque todos tenemos o hijos o hermanos o niños en nuestro entorno y somos capaces de imaginarnos el sufrimiento de una familia que se enfrenta a una situación tan dramática, tan antinatural, tan horrible, como además es un accidente de esta naturaleza y que supone la pérdida de un hijo, y que en un momento así una familia sea capaz de pensar en el bien que pueden hacer a otras personas, a otros niños, a veces también adultos. Los órganos infantiles casi siempre van a niños, pero en ocasiones también van a pacientes adultos, que piensen en un momento así en el bien ajeno, la verdad es que dice mucho del tipo de personas que somos. Y nosotros somos testigos de ello cada día en la Organización Nacional de Trasplantes. El 85% de las familias dicen que sí a la donación. En el caso de los niños, hablamos de tasas de consentimiento que superan el 90%. Y muchas veces son los propios padres los que, antes de que se les plantee esa posibilidad, ofrecen la opción de la donación. Y muchos nos dicen posteriormente que de alguna manera ese gesto de la donación es saber que han ayudado a otros, a ellos también les ha ayudado, claro, en ese momento de duelo.
Se confirma que somos un país cojonudo, aunque intentemos muchas veces lo contrario. Lo dicho, Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Como siempre, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, doctora. Buenas noches. ¿Qué historia la de esta de la donación, verdad, Juan?
Bueno, me parece impresionante.
¿Qué lección?
Que los padres que se enfrentan, lo que decía la doctora, si es que es una reflexión realmente sencilla de ver desde fuera, ¿no? Los padres que se enfrentan a una situación tan dolorosa, tan terrible, que sean capaces de tener la mirada larga y de ofrecer el cuerpo, de donar el cuerpo de su hija a la ciencia para salvar hasta 5 vidas, bueno, pues merece el máximo reconocimiento, porque es de una generosidad que a mí se me hace inalcanzable, la verdad.
Maripau.
Sí, el caso es muy conmovedor y desde luego los padres dan una lección, es muy impresionante. Y bueno, y la verdad a mí se me ha encogido el corazón al ver a la niña tan linda, ¿no? Con 4 añitos cantando, que ha colgado el padre esa imagen en Twitter para recordarla. Con esa inocencia y esa vida y esa alegría que tenía como niña, ¿no? Y me ha parecido un gesto tan hermoso, que es como que viene a redondear realmente el perfil y la dimensión humana de estos padres, ¿no? Porque es un momento muy duro. Y sin embargo ellos, como dice Juan, han sido capaces de lanzar la mirada y además... ¡Wow! ¡Qué ejercicio también, ¿no? De colgar a una imagen de tu hija ahí para compartirla, celebrando esos 4 años de vida con ella, ¿no?
Sí, sí. Preciosa. Preciosa la historia, claro que sí. Bueno, vamos al lío, familia. Volvemos al tema coronavirus. Maripau no es optimista, se queda ahí, pero la cosa pinta chunga. Y Juan Fernández Miranda es un pelín más optimista, con todas las cautelas y posiblemente... alguna más. Vamos a escuchar a la portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, cuando hablaba del tema de los test, por politizar el asunto, al menos en la actualidad.
Hasta ahora, ¿en qué ha trabajado el gobierno? En garantizar que efectivamente tuviéramos suministros de estos test. Ahora, tenemos garantizado el suministro y vamos a fijar precios mínimos. Por tanto, hemos seguido los pasos del sentido común, de primero, si no tuviéramos garantizado el suministro, no se podrían haber bajado los precios. Hemos garantizado el suministro y ahora bajamos precios.
Bueno, habrá que ver...
Hemos garantizado el suministro. Gracias. 2 semanas o 3 semanas tarde.
Gracias, sí.
Pasadas, claro, las navidades.
Es que se ha ido a cortar ahí la transmisión, pero vamos, es que es como una broma de que diga hemos garantizado el suministro cuando llevamos 3 semanas pagando test, los que hemos conseguido por fin algún ejemplar de los más buscados a 8 o 9 euros. Y sí. familias con tres hijos, 5 personas, ¿cuánto dinero se han gastado en estas navidades?
Sí, porque no solo te has comprado una vez, ¿eh?
No, claro.
Claro, claro.
Claro, es que hacerte el test varias veces Claro. Si vas a reunirte, vas a mantener una reunión familiar, etcétera. Cuatro de familia,
no, y luego,
cuatro en adelante.
Y no solo si te vas a reunir, sí, sino que luego alguno da, porque todos hemos tenido alguno que ha dado, y a partir de ahí
sí, claro,
a hacerse toda la familia.
Sí, sí,
como esto era tal, cuestión de autodiagnóstico, sí, porque el sistema no daba abasto, pues claro, ha pasado lo que ha pasado.
Sí. Bueno, a ver qué entienden por bajar los precios. Vamos a ver.
Yo es que no entiendo muy bien por qué.
Oye, a lo mejor para bajar los precios lo que había que hacer es liberalizar.
Claro, es que yo creo que es bastante sencillo. Además, tenemos países en nuestro entorno, como tantas otras...
Bueno, el Mercadona de Portugal, por ejemplo.
Claro. ¿Por qué no se venden en los supermercados? Que se pongan las condiciones y ya vamos a ver cómo se bajan los precios. Y tantas otras fórmulas, pero no. El gobierno siempre apuesta por tomar las decisiones. El último, en lo que tiene que ver con el suministro, los distintos suministros de la crisis del coronavirus, las mascarillas en su momento, ahora los test, siempre opta por tomar la decisión el último y siempre por la vía del intervencionismo, no por la vía de liberalizar. Y pasa lo que pasa, pues que los precios son los que son.
Maripau.
Bueno, y ojo con lo del suministro, porque fijaos lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Que ha sido condenada la Generalitat Valenciana a indemnizar a sanitarios por no protegerles al principio.
Mira,
de la pandemia.
Déjame que
y hay algunos hasta 50.000.
Sí, sí, déjame que lea el titular. Indemnización para 200 médicos en la provincia de Alicante, 200, ¿eh? Por trabajar sin protección en la primera ola. Es la primera condena de este tipo. Un juzgado condena a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana por no darles equipos de protección adecuados frente al coronavirus. Sanidad debe pagar, pues eso, 5.000 euros a cada uno, 15.000 a cada uno de los trabajadores que fueron aislados por contacto, 35.000 para los que se contagiaron sin ingreso y casi 50.000 para los contagiados e ingresados. Veremos cómo evoluciona esto y si hay recursos, pero ojito al efecto contagio, nunca mejor dicho,
claro.
¿Eh?
Esto puede ser porque efectivamente en toda España, entiendo que en todo el mundo,
claro,
hubo multitud de médicos expuestos. Por eso salíamos a las 8 a aplaudirles, médicos, enfermeros y demás personal sanitario. Por eso salíamos a las 8 a los balcones a aplaudir, porque estaban expuestos a un virus que en ese momento no sabíamos, del que no sabíamos absolutamente nada. Acordaros cuando llegábamos a casa del supermercado y pasábamos todo por amoníaco casi. Pues en aquella época esa exposición, en fin, si esto se traslada a todos los sanitarios que se expusieron, me parece que no hay recursos en el Banco de España, ¿eh?
Bueno, y también hay procedimientos similares abiertos en otros lugares, en Castellón, en Elche, en Valencia, en Benidorm.
No, sí, esto es absolutamente esto también, equiparable en cualquier sitio.
Como decías antes, esto no ha hecho más que empezar también, ¿eh? Ya verás. Sí, sí.
Bueno, pues estaremos atentos. Oye, ahora hablamos, sé que lo estoy deseando, de Garzón. Son las 22:28, 21:28 en Canarias. Garzón sigue siendo ministro del Gobierno de España, te lo juro. Ahora volvemos. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Estaba pensando, es por la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, digamos que ya no tenemos ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. ¿Así de fácil? Venga, llama ya. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Juan Fernández Miranda. 22:31, hora veros en Canarias. Garzón sigue siendo ministro, esto es un clásico de la radio, sigue siendo ministro del Gobierno de España. El ministro de Agricultura esta mañana.
Yo no pienso que en este caso mi colega haya atacado al sector ganadero. Lo que ocurre es que de sus palabras se deducen algunos errores, yo creo, de apreciación, de concepto, que es lo que me lleva, en definitiva, a hacer esta valoración, sobre todo en relación de lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Son dos realidades que coexisten en España y que van a coexistir durante muchos años.
Lo que hay que tragar para no decir lo que se piensa, ¿eh? García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir simplemente embutido, pueda comer carne como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima, porque tiene que conocer la industria cárnica de la comunidad autónoma, que creo que, como la de toda España, tiene unos niveles de calidad y de garantía extraordinarios.
Bueno, ¿cómo lo veis? Esto, os pido sinceridad, Maripau. ¿Nos estamos pasando? ¿Estamos mareando la perdiz porque nos encanta la polémica? ¿Este hombre se volvió loco? ¿Es menos grave de lo que parece? ¿O no? ¿O hay que seguir liando la parda?
A ver. Yo creo que lo estamos estirando mucho, pero también creo que no es ninguna tontería, o sea, y que este hombre no está loco, esas tres cosas. No está loco porque luego se reafirmó.
Sí,
o sea,
sí,
luego
sí.
Cuando le pidieron explicaciones volvió
dijo
a decir
la palabra impecable.
Que exactamente, sí, sí. De sí mismo, o sea, sí, sí. Que sepáis que yo soy generosa, estupenda, maravillosa, ¿vale? Pues igual, o sea, impecable. Entonces, claro, roza el ridículo, ¿no? Pero bueno, él está encantado de haberse conocido. Y los demás en el gobierno, iba a decir los que no son de Podemos, ¿no? Es que incluso en Podemos tampoco creáis que todo el mundo le aplaudía, ¿eh? Esa es la verdad. Y claro, lo que pasa es que yo creo que el ministro Planas ha tardado demasiado en hablar.
Porque hasta que no se lo ha dicho desde arriba.
Esta es mi opinión. Claro. Porque fíjate que hoy, cuando que le han preguntado en un medio y se quedaba callado y el periodista le decía, pero venga, dígame algo, y dice, ¿quién es el ministro del ramo, no? ¿Quién es el ministro de Agricultura y Ganadería? Pues ya está. ¿Sabes? Como diciendo, pues lo que yo digo es lo que debe ser. Entonces no claro. Le hagan caso a este señor que es ministro de Consumo, ¿no? Yo creo que ha estado bien el ministro Planas, pero insisto en que ha tardado muchísimo. Y al haber tardado, pues también ha dado pie a que se siga pues enrocando todo y enredándose. Yo creo que había motivo de polémica, pero ya está, o sea, vamos a dejarlo, o sea, ya todos los que tenía que decir, como decía Paje, también, que la ganadería en España tiene una calidad excelente y sobre todo está muy controlada, pues ya está. O sea, ahora yo lo que también me pregunto, igual que tú, Ángel, es cómo a estas horas del día de hoy sigue siendo ministro de Consumo. Eso es lo que no entiendo.
Yo, que hago unos análisis impecables, como los de Maripau...
Y además eres generoso y maravilloso, estupendo, guapísimo. O sea, podemos seguir.
No, bueno, ya está.
Por eso estamos con Expósito. Yo creo que esta crisis, quienes la están alargando son ellos. Nosotros, evidentemente, hemos sacado punta a unas declaraciones que no tienen un pase, que han revelado al sector ganadero y a gran parte de la opinión pública, pero es que el problema de esta crisis, que para mí es la más grave que se ha producido en la coalición de gobierno, es que enfrenta frontalmente a Podemos y al PSOE en una cuestión en la que ninguno de los dos va a dar marcha atrás. Podemos, y esto es información, mañana a veces lo desarrollamos, va a seguir adelante hasta el final, porque entiende que esto les diferencia del Partido Socialista y les dirige directamente a un votante que les interesa. Es un votante joven, ecologista, comprometido, según dicen ellos, etcétera.
Pues nada, que maten a todas las vacas del mundo, ya está.
Claro, es que ellos no están en eso.
Pero que las maten para eliminarlas. No,
exacto, ellos están en la búsqueda de su votante y de su nicho. Y ese es el objetivo. Y por eso han salido todos. Es que hasta ahora habíamos asistido a crisis de la coalición en la que Jone Belarra le mandaba un misil a Margarita Robles por ser demasiado institucional, o se metía Yolanda Díaz con Calviño, cosas así, como mordisquitos, ¿no? Como pellizquitos de monja. Pero es que ha salido todo Podemos, ministros, no ministros, exministros, todos a arremeter. Y otro punto de gravedad relevante es que ya no es contra un ministro del PSOE, es contra el presidente, al que han llamado desleal.
A ver si va a haber elecciones o algo.
No lo sé, pero aquí la gravedad es importante. Lo cierto, Ángel, es que hay elecciones en Castilla y León.
Claro.
Y en Castilla y León este tema es relevante, como en tantas otras partes de España, pero donde vamos a ir a votar es en Castilla y León. Por lo tanto, el Partido Socialista ha dicho, oye, hay que salir. Y yo creo que la ronda de medios que ha hecho hoy Planas, porque ha hecho una gira mediática, tiene sentido porque el PSOE está intentando darle un toque sectorial, no un toque político a esta crisis. Y claro, pero, que mejor que Planas, que es el que sabe de esto, y además es un señor sensato, probablemente el más sensato de este gobierno, para parar todo el ruido que están metiendo desde Podemos, con acusando a todo el mundo de poner en marcha un bulo, cuando el que ha hablado ha sido Garzón.
Pero Juan, esta no es la primera vez que pasa, y además ya pasó con el mismo tema, precisamente, con el mismo asunto.
Y tuvo Sánchez que salir a decir que le encantaba el chuletón al punto.
Claro, de la que se lió con lo de la carne roja, ¿no? O sea, que no es la primera vez. Es que,
bueno, pero si es la primera vez que después de que se líe, Podemos vuelva al ataque. Es que no, están todos.
Sí.
Están todos. En fin. Ha hablado hasta Yolanda Díaz, que en estas cosas suele ser bastante prudente.
Sí, es verdad. Oye, otro apunte, antes de que llegue Julio César Guerrero. Villarejo, el perejil de todas las salsas, insinúa que el exdirector del CNI, San Roldán, sabía de la peligrosidad de posibles atentados en las Ramblas. Dice que San Roldán, entonces CNI, recordemos, aquel gobierno, calculó mal las consecuencias para darle un susto a Cataluña.
Bueno, mira...
Espera, escucha a Villarejo.
Al final fue un error grave del señor San Roldán que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña.
Joder.
Vamos a ver, es que no hay comparecencia del señor Villarejo en el que no haya una acusación sin pruebas de una gravedad máxima. Por supuesto, si lo que él dice es cierto, como tantas otras cosas que ha dicho, pues el país se pone patas arriba, pero es que este señor, para mí tiene el beneficio, no es que tenga el beneficio de la duda, es que tiene el beneficio de que miente, ¿no? O sea, yo parto de la base de que miente, hasta que me enseñe una prueba, porque es que no hay forma de acreditar semejante barbaridad. Está acusando al CNI de permitir que se atente contra gente, contra ciudadanos en Cataluña, por darle un susto a Cataluña.
Ya, consecuencia directa. Pere Aragonés estudia acciones legales, Laura Borràs encarga al Parlament una denuncia ante la Fiscalía y los indepes variados piden una comisión de investigación en el Congreso, empezando por Esquerra.
Por lo tanto, Villarejo gana.
No, y claro, y ha vuelto otra vez a mover el avispero. Mira, por dónde nos venía, ¿no? O sea, solo nos faltaba Villarejo ya en la cuestión catalana, ¿no? En fin, es todo. A mí me parece un despropósito, porque es verdad que es que hasta ahora no hemos visto ninguna prueba. O sea, yo puedo empezar a...
Claro, no lo sé, que pasa es que era
loca, era me empezaba a hablar de era, la gente era, no, y inventarme
pero
cosas.
Pero no solo eso, sino que era para decirle, y ante, en caso de ser verdad, ante tamaña acusación, siendo tú policía entonces, ¿no hiciste nada?
Exacto.
¿Sabiendo eso? ¿Dónde está la dignidad, la ética, el servicio de un comisario de policía en ejercicio ante tamaña barbaridad, en caso, como digo, de haber sido verdad? ¿Lo sueltas ahora? ¿Y entonces qué hiciste, macho?
Efectivamente. No, yo creo que es
cuanto menos, ¿no?
Es un buen argumento para desmontar a este tipejo. Yo es que, sinceramente, creo que todo lo que diga este señor hay que ponerlo en cuarentena desde el minuto uno. Y además, quienes pescan en Río Revuelto, es decir, hoy Per Aragonés y compañía, también deberían hacérselo mirar porque están sacando rédito político de alguien que saben está mintiendo.
En fin, oye, os pido vaticinio. Hemos hablado de elecciones, de política. En España siempre hay elecciones, siempre estamos en campaña. ¿Os atrevéis a hacer vaticinios, Maripau? Castilla y León, es el mes que viene, es que queda un mes literalmente.
Sí, sí, sí.
Maripau, se nos ha cortado. Juan, ¿te atreves a hacer
vaticinio quinielas? De resultado?
Sí. Sí.
Joder, esto justo antes de que entre Julio César me parece una faena, pero lo voy a hacer.
Venga.
A ver, yo creo que en este momento al PP le sale bien, el PP sube
pero
mucho.
¿Pero bien, muy bien o solo bien?
Yo creo que bien es que gana, no consigue la mayoría absoluta. Yo creo que en este momento está en un punto, está, digamos que algo parecido a lo de Madrid. Es decir, victoria aplastante, muy por encima de los datos que consiguió hace 3 años, darle la vuelta al PSOE. El PSOE pasa a segunda posición, muy hacia abajo. Por cierto, Tudanca está ya señalado y quien necesitará a Vox. Mi única incógnita ahora, Ángel, es cómo va a evolucionar el candidato de Vox, que ha empezado con mal pie por su pasado tuitero. Tampoco se trata de juzgar a la gente por los tuits de adolescencia. Pero, hombre, en fin, hay cosas que conviene mejor no publicar, ¿no? Sobre todo no pensar. Entonces, ese es el único argumento que no sé cómo enlazará. Pero yo creo que el movimiento que ha hecho Mañueco sí es positivo de cara a robarle el espacio a Ciudadanos. Creo que IGEA está en una posición difícil y me parece que el PSOE tiene un mal candidato con Tudanca. Por lo tanto, entiendo que el PP podrá gobernar, aunque necesitará a Vox.
O sea, una situación similar a Madrid, ¿quieres decir?
Similar a la de Madrid, sí, efectivamente.
¿Tú crees que...? Yo pienso que sí, es una opinión personal, por lo que más o menos he ido testando por ahí. ¿Tú crees que habrá elecciones andaluzas anticipadas unos mesecitos, o sea, antes del verano?
Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que la estrategia diseñada en Génova... O si quieres, por decirlo de otra manera, la estrategia pactada en desde Génova y San Telmo, en Madrid y en Andalucía, pasa por un adelanto para que el Partido Popular a nivel nacional reciba un goteo de buenas noticias, Castilla y León, Andalucía, luego el Congreso del PP Nacional, que consagre a Casado como candidato, y que se celebre el Congreso de Madrid y se acaben los líos de liderazgo. Esa es la idea diseñada desde el Partido Popular. Otra cosa es que se consiga, porque, bueno, convocar elecciones no deja de ser tirar la moneda al aire. Pero yo entiendo que esa estrategia pasa porque Andalucía adelante.
Mm-hmm. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Pues sí, yo sí estoy.
¿Sí? Pues que se ponga.
Estoy muy puesto. Aquí. Voy yo a hacerle preguntas a Fernández.
¿Qué pasa, Julius?
¿Qué tal, Gelote?
A ver.
Que digo que voy a hacerle yo preguntas
a mí.
Fernández. Mira. Ah, a ti también, sí, anda, mira.
Sí, te vas a
quedar. Hola, Juan, buenas noches. A ver.
¿Qué tal, querido? ¿Todo bien?
Sí.
¿Llevas chaqueta o no?
Ahora mismo no.
Joder, mejor, porque se pone una chaqueta.
Nada, que te calles y escucha el tema. Bueno, la crítica más escuchada, o una de las críticas más escuchadas a Pablo Casado, también incluso por parte de Aznar, es que debe conseguir ser una alternativa creíble, sí, más propositiva. Esto es literal, ¿eh? También se dice que deben seleccionar o debería seleccionar con más criterio las líneas de crítica al gobierno. Sobre esto va el tema libre de hoy. ¿Os parecen que son esos tres los puntos más destacados en los que debería mejorar la estrategia del Partido Popular.
Espera, Juan, es que hemos recuperado a Maripau. Bien, bien. Maripau.
Hola, Maripau.
Sí, hola. ¿Me escucháis?
Hola, Maripau.
Julio, deja de hablar.
Sí, es que estoy saludando.
Pero es que he escuchado solo el final, lo siento mucho. No. Entonces, o me repites la pregunta o dejo paso a Juan para saber...
Yo, en mi respuesta, formulo la pregunta otra vez, si quieres.
Vale, gracias. Venga.
Vamos a ver, yo creo que las tres indicaciones que FAES le hace a Pablo Casado confluyen en una cuestión que se llama reforma laboral, porque sabemos que FAES, y Aznar es FAES, le ha dicho a Casado que la reforma laboral que va a aprobar el gobierno es bastante positiva, dado que es muy parecida a la que aprobó Rajoy. Por lo tanto, cuando le dice FAES a Casado que tiene que ser más propositivo y centrar más el tiro, y se lo dice ahora, yo creo que tiene que ver con que no hace falta decir que no a todo. Hay que elegir bien los temas, tener bien preparada la alternativa y disparar a discreción cuando ese tema es claro. Ejemplo en positivo de la gestión de Casado, la ley de pandemias. Cuando él hizo una propuesta concreta, hizo daño al gobierno porque el gobierno no tenía nada. Ejemplo en negativo, la reforma laboral. Pablo Casado podía perfectamente haberse subido a la tribuna del Congreso y haber dicho, señor Sánchez, apoyo su reforma laboral porque es apoyar la mía y es la demostración de que usted ha fracasado en todos sus compromisos con sus votantes y con sus socios. Y yo creo que va por ahí las referencias o las señales que FAES le intenta indicar a Casado.
Maripau, te repito brevemente la pregunta. Tres cuestiones pendientes que, según algunos críticos, tiene Casado. Debe ser una alternativa creíble, debe ser más propositivo y debe acertar con las líneas de crítica al gobierno. ¿Compartes esos tres criterios? ¿Crees que falta alguno? ¿Sobra?
Bueno, yo creo que está bastante, bastante acertado, ¿eh? Porque el problema que está teniendo Pablo Casado, y lo llevamos diciendo bastante tiempo, es como que no acaba de encontrar el norte. O sea, no tiene muy claro cuál es... Por eso se acabó enfrentando con Ayuso, cosa absolutamente absurda, que nadie entiende, y en el partido menos, porque en lugar de sumar, yo creo que eso le restó muchísimo. Y fijaos cómo le ha ido en las últimas encuestas. Ha ido a peor. O sea que yo creo que estos tres puntos son bastante certeros. Y además creo que están un poco ligados también con el resultado de las últimas encuestas.
¿Cómo,
que le dan que baja, claro, al Partido Popular.
Decía, ¿cómo creéis que consigue o que conseguiría Casado ser creíble? ¿Esto es un problema de criterio, es un problema de programa, es un problema de comunicación, de cuarto y mitad?
Fíjate, yo creo que así a bote pronto, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, de entrada tenían que intentar aparentar de que quieren ganar las elecciones. Y no, fuera de coña, no es ninguna broma. Y no liar la parda con movidas internas absurdas, por ejemplo.
Eso va de suyo, yo eso creo que es de cajón. Sí. Y una cosa más, yo creo que a Pablo Casado lo que le falta es tener a su lado un grupito de portavoces que hagan el papel junto a él. No puede ser el único portavoz Pablo Casado del PP.
Un gobierno de la sombra.
Sí, bueno, ¿quién es el portavoz económico del Partido Popular? ¿Quién es?
Elvira Rodríguez. Es la responsable.
Elvira Rodríguez tiene un perfil público en este momento poco notable. Y además me consta que no es el portavoz económico del futuro del equipo de Pablo Casado. A pesar de que yo creo que Elvira Rodríguez tiene un enorme conocimiento, una enorme experiencia y sabe de qué va la vaina. Pero creo que el Partido Popular o el presidente del Partido Popular no deja mucho jugar al equipo que debería tener alrededor.
Bueno, de vez en cuando a García Egea hasta que se
pero García Egea es secretario general, pero por materias. ¿Quién habla de educación que no es un consejero autonómico? Sí. ¿Quién habla de justicia? Está central. ¿Quién habla de defensa? ¿O quién habla de exteriores?
Eso es. Eso es.
Sí, ese es un problema que tienen, desde luego.
Y es verdad que Pablo Casado tiene una enorme capacidad, es un
claro,
es
que se lo
político
sabe todo.
Formado, el tío se lo sabe todo, es verdad, pero no puede ser brillante siempre, y además es necesario tener distintas voces, porque también tienes que trasladar la imagen, y ya no digo el discurso, la imagen de un equipo que viene a gobernar.
¿Estás de acuerdo con eso, Julio?
Sí.
Vale.
Sí.
No, lo digo porque Julio es un teórico de esto y de la asesoría, ¿no? Lo digo en serio.
Claro. Me parece acertado. En vez de acaparar.
¿Te parece impecable?
la reflexión de Fernández Miranda, sí, me parece.
Impecable.
Me
parece, es que somos impecables.
Hombre, como el ministro Garzón.
Me parece muy buena recomendación. Sin quitar demasiado protagonismo a Casado, pero que dé un poco más de juego, que no acapare tanto, y sobre todo por áreas fundamentales. ¿Os parece que el PP no es propositivo? Antes dijo Fernández Miranda lo del plan B jurídico, aquella ley para de pandemias, pero salvo eso, ¿alguna otra propuesta o contrapropuesta que hiciera sombra al gobierno?
No, seguro pues que ahora les preguntas a ellos, seguro que nos acaban unas cuantas que han propuesto, pero el problema está en que han pasado desapercibidas.
Sin pena ni... Claro, porque ese plan jurídico a uno le sale casi de corrido.
Claro.
A mí se me ocurre otra, por ejemplo.
¿Cuál?
Y no es idea mía, sino de Garrocho, un filósofo que escribió una tercera nave que ayer estupenda, defendiendo las humanidades. Y decía una idea que me hizo pensar. Decía, cuando hablamos de la ley de educación CELA, aparte de ponerla a parir por distintas razones, escuchamos al PP y nos quedamos en que la educación concertada y la clase de religión, que son cuestiones relevantes y que el PP debe defender en su posición. Pero ¿no debería tener una propuesta educativa muchísimo más amplia?
Ah, pero entonces eso es un ejemplo de algo en lo que debería trabajar, no hombre, algo que haya conseguido colocar en la agenda.
Ah, no, claro. Perfecto. Aquí estoy poniendo otro ejemplo en el que podría tener un campo enorme para atraer votos. Pues, y una de las cuestiones en esa materia es la defensa de las humanidades, por ejemplo. Pero bueno, ¿algún caso concreto que ya haya sido de éxito, como fue el de la ley de pandemias? Buena pregunta.
Sí, yo de sigo
éxito,
pensando.
De éxito en comunicación, quiere sí. decir, porque la ley de pandemia no... No ha colado.
Claro, no, sí, sí, de éxito en comunicación.
¿Maripau?
Pues sigo pensando.
Aparte de esto de la pandemia, de la ley de pandemias y el ejemplo que acaba de poner Juan, en materia de educación, ¿en qué ámbitos fundamentales le faltan propuestas desde vuestro punto de vista?
Mira, coge los periódicos. En cuestión energética, hace falta que alguien diga sí o no y hasta dónde la energía nuclear, por ejemplo. En cuestión educativa, ya lo ha dicho Juan. En cuestión exterior, hace falta decir qué hacemos con América, cómo y cuándo, que son nuestras empresas las que están allí. Y en cuestión económica, yo haría un plan muy concreto para autónomos y pymes, pero quiero ver un plan muy concreto con IVAs, con numeritos y con porcentajes.
Otra propuesta que hizo Casado, que podría estar bien, pero no deja de ser una contrapropuesta, es respecto a la ley de memoria histórica y ley de memoria democrática, él propuso una ley de concordia.
¿Ha abandonado eso?
Hace tiempo que no lo escucho, la verdad, pero sí es cierto que ahí el PP tuvo una propuesta, porque a veces a la izquierda, desde la derecha, en vez de derogar sus leyes, se busca... contrarrestarlas con una, digamos, hacer contrarreformas, ¿no? Pero a mí no me parece mal hacer una ley de concordia que apueste por poner como ejemplo la transición española, por ejemplo, en lugar de hablar tanto de la guerra civil o del franquismo, poner el foco en la transición. Yo creo eso, Casado lo propuso y creo que fue un acierto.
Maripau.
Sí, yo creo que en el fondo de lo que estamos hablando se extrae la conclusión de que salvo en algún pequeño atisbo, como bueno esto que acaba de mencionar Juan, en general el PP sigue haciendo a día de hoy una oposición bastante endeble. O sea, yo creo que están hablando, insisto, en el tema de las encuestas, ¿no? Aunque tampoco al final son, en fin, la panacea. Pero es verdad que están haciendo, o sea, que se espera otra cosa del principal partido de la oposición, ¿no? Y un partido, además, que ha gobernado durante tantos años, en fin. Me da la sensación de que sigue todavía buscando lo que decía antes, el camino, buscando el norte. Esa es la sensación que yo sigo teniendo con la actual directiva, ya no solo de Casado, sino con la actual directiva del partido, ¿no?
Y se me ocurre otra idea respecto a la lista que ha puesto Ángel sobre la mesa. La demografía, la natalidad, y esto además Ayuso está haciendo el trabajo en la Comunidad de Madrid. Ayudas para que los jóvenes puedan tener hijos. Ayudas para que las familias puedan salir adelante, que es un problema que tenemos grave, no solo en España, sino en Europa, de envejecimiento. Yo creo que ahí el Partido Popular puede atraer muchísimo voto, pero no lo digo porque atraiga voto, lo digo porque creo que es una solución a un problema, probablemente el más grave al que se enfrenta Europa en las próximas décadas.
Pero tampoco están incidiendo en ello.
Bueno, claro, no. Ayuso, claro. Ayuso ha puesto
pincelada. Pero es que Ayuso va por libre.
Por eso digo que Ayuso le hace el camino. Pero...
Ayuso da a cada ciudadano con su tarjeta sanitaria un test gratis. Ayuso fue la primera en dar mascarillas gratis. Ayuso va siempre haciendo cosas que luego, curiosamente, el Partido Popular no le sigue la estela.
No, sigue hasta el gobierno.
Sí, el gobierno claro. Sí.
Me queda ya, algo.
Pero ahí yo creo que se perdieron un poco con el lío interno, se perdieron, porque podían haber aprovechado muchos logros de Ayuso para darle más fuerza al partido, ¿no? Y sin embargo lo que se hizo en el fondo fue pues casi taparla, ¿no? Y se habló de Almeida que le pasara por delante para que fuera candidato y todos aquellos líos que recordamos, sí. ¿No?
Bueno, familia, que mañana más. Os van a fichar, os van a llamar de Génova y os van a fichar a los tres.
No sé yo.
Juan, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Maripau, gracias.
Un beso, buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, chaval.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.